El tercer domingo de Pascua del ciclo B, el evangelio que toca es el de Lucas 24, 35 al 48. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: «Pasa a ustedes». Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: «¿Por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y dense cuenta que un fantasma no tiene carne y huesos, como ven que tengo yo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y añadió: «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto». Recordemos que el domingo de resurrección, la iglesia vivió una experiencia espiritual incomparable. Ese día lo volvieron a ver, lo volvieron a tocar y lo volvieron a escuchar. Estaban tan contentos y felices porque Jesús había vuelto a la vida que no cabían de gozo, pues era el triunfo de su extraordinario camino. Lo cierto es que vivieron ese momento de alegría en plenitud, intensamente. Pero a causa de la resurrección del Señor, todo cambió. En adelante, la vida para ellos fue distinta, y el futuro se empezó a ver de otra manera. Sin embargo, no podían vivir solo de alegría. La vida tenía que seguir su curso. ¿Y entonces qué hizo la iglesia una vez que pasó la euforia de ese primer día? Hizo básicamente tres cosas. Primero, contarlo a los demás. No pudieron contenerse. Segundo, tratar de explicar lo que había pasado. Y tercero, buscar entender y encontrarle sentido a lo sucedido. Lo primero, pues, fue anunciar a todos la buena noticia. ¿Cómo callarse? Era imposible. La noticia era demasiado grande para no contarla. Y entonces la iglesia salió al mundo a decirles a todos lo inaudito: que Jesús resucitó. Pero como nos dijo Pablo en 1 Corintios 1, este anuncio produjo el rechazo de muchos. Los judíos se escandalizaron y dijeron que la iglesia estaba hablando tonterías. Y los griegos dijeron que los cristianos estaban locos. Bueno, pues, a fin de hacer comprender a griegos y judíos que lo que dice es verdad, la iglesia buscó fundamentar su anuncio. Buscó reforzarlo con pruebas más convincentes que el solo testimonio de los que lo vieron vivo. Y esto llevó a que casi inmediatamente la primera comunidad se pusiese a reflexionar y a tratar de entender lo que había sucedido. Y de esto nos habla el Evangelio de hoy. El texto de hoy nos transmite el esfuerzo que hizo la iglesia para hacer creíble el anuncio de la resurrección de Jesús, a fin de que la buena noticia fuese acogida por más gente. Por eso lo primero que hizo Lucas fue subrayar la verdad de las apariciones de Jesús. Y va a insistir en que lo que anuncia es verdad, que no es una invención. ¿Y cómo lo hizo? El relato empieza diciéndonos que ese mismo domingo, el primer día de la semana, estaban ellos hablando de la piedra corrida, de la tumba vacía, de las apariciones a las mujeres, a Pedro y a los de Emaús, cuando, dice el texto, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «Paz a ustedes». Según Lucas, al ver a Jesús, la primera reacción de los discípulos fue el miedo. Dice el texto que, llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Y entonces Jesús les quita el miedo y les aclara que no es un fantasma, que es Él mismo, es el que murió crucificado, pero que ahora está vivo, diciéndoles: «¿Por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su interior?». Y a fin de eliminar toda duda y confirmar que efectivamente vive, les dice: «Tóquenme y dense cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos como ven que yo tengo». Miren mis manos y mis pies. Miren las huellas que han dejado los clavos. Soy yo en persona. Sin embargo, dice Lucas que como ellos no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tienen allí algo de comer? Y entonces le ofrecieron un trozo de pez asado y él lo tomó y comió delante de ellos. Ver a Jesús comer despejó toda duda, pues solo una persona viva come. Bueno, pues esta primera parte del texto tiene por objetivo subrayar que la resurrección de Jesús fue real y verdadera, que no fue una ilusión ni una fantasía, y que lo que ellos vieron no fue un fantasma. La comunidad comprobó que estaba vivo, pues lo tocaron y comieron con él. Y dirigiéndose a la comunidad, el texto concluye diciendo, ustedes son testigos de esto. Bueno, pues una vez reafirmada la realidad de la resurrección, Lucas intenta explicar en boca de Jesús lo sucedido a fin de que podamos entender. Y lo primero que hizo fue recurrir a la Escritura y buscar en los libros religiosos judíos, en lo que llamamos el Antiguo Testamento, si se habla de su resurrección. Dice el texto que Jesús les dijo, esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. La iglesia pues buscó en los textos judíos todo aquello que pudiese explicar lo sucedido con Jesús, pues lo sucedido no ha sido una invención y no puede ser inexplicable. Dios ha actuado, y su actuar debe estar registrado en la Escritura. Entonces, a la luz de la resurrección, la iglesia relee el Antiguo Testamento y redescubre los cuatro cantos del siervo del profeta Isaías. Estos cantos de Isaías, por ser algo extraños, no fueron tomados muy en cuenta por el judaísmo, y sin embargo en ellos está escrito que el Mesías padecerá y resucitará de entre los muertos. De esta manera, basándose en la Escritura, la Iglesia fundamenta su anuncio y afirma que lo que dice no son tonterías, que no es una locura. Lo que anuncia ya ha sido anunciado por Isaías desde siglos, solo que hasta ahora no podíamos ver, pero ahora que ha sucedido, ya vemos. Hasta ahora no habíamos entendido, pero ahora que ha sucedido, ya entendemos. Y el tercer y último paso que dio la Iglesia fue buscar descubrir el sentido de lo sucedido. Los cristianos no se quedaron satisfechos solo con buscar y encontrar en la Escritura aquellos textos en favor de la resurrección del Señor. La Iglesia necesitó responder a la pregunta del sentido, de la razón, del por qué. ¿Por qué fue necesario que Jesús fuese torturado y clavado en la cruz? Entonces el texto dice que Jesús les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Para comprender la palabra de Dios hay que ir más allá de lo literalmente escrito. Hay que pasar la letra e ir al espíritu de la letra y buscar relacionar el texto con la realidad, con lo que estamos viviendo y con lo que nos está pasando. De esta manera, la Iglesia trató de entender la razón de su muerte a fin de poder anunciar el triunfo de su resurrección. Y esto se nos muestra en la última parte del texto de hoy. ¿Y a qué se debió la muerte y resurrección de Jesús? Dice el texto que el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados. Es decir, la Iglesia dice que Jesús murió por nuestros pecados, que murió para que nos convirtamos a Dios. Murió para que descubramos el camino que nos lleva a Él, a fin de que volvamos a Él, vivamos y alcancemos la felicidad total. Jesús, pues, pasó por la cruz para que descubramos el camino de la felicidad y de la vida. Y desde el inicio, la Iglesia interpretó la muerte y resurrección de Jesús de esta manera. Pero la razón última fue el anuncio. Esto es predicar la conversión y el perdón. En su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén, y ustedes son testigos de esto. Ahora es necesario contarles a todos cómo hay que vivir para ser felices y vivir para siempre. Todo este esfuerzo de entendimiento y explicación que inició la Iglesia inmediatamente después de la resurrección va a continuar en la Iglesia en los siglos siguientes hasta el día de hoy. En conclusión, desde los inicios la Iglesia afirma que Jesús murió por nosotros para liberarnos de nuestros pecados y para que así nos volvamos a Dios. Y afirma que la resurrección es la prueba definitiva de que su camino es válido y verdadero, y que efectivamente lleva a la felicidad y a la vida. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Pues luego de celebrar la resurrección del Señor y alegrarnos con ella, seguir los mismos pasos que siguió la primera comunidad. Esto es, ir a las Escrituras, buscar entenderlas y descubrir su sentido. Para ello ayuda mucho orar y meditar la Biblia, leerla en forma guiada y estudiarla asistiendo a los cursos bíblicos que ofrecen sus parroquias. Es necesario entender que Dios nos ha creado seres racionales y que debemos ser capaces de dar razón con fundamentos de aquello en lo que creemos, de modo que esa fe que nos mueve el corazón encuentre su apoyo en la razón. Y cuando entendemos lo que afirma la Iglesia, nuestra fe se llena de sentido. Descubriremos la belleza y coherencia de lo que creemos. Y el resultado es una satisfacción más profunda y serena de aquello en lo que creemos. Y brota en nosotros mayores deseos de mejor seguir al Señor. Por eso, pidámosle a Dios su gracia para conocer cada vez más a Jesús, para más amarlo y seguirlo. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.